que quizás también se meten en la discusión que hay hoy sobre lo que va a pasar en Escocia, lo que va a pasar en Gran Bretaña, porque Salmond se sienta con Cameron y le plantea que el referéndum sea con dos preguntas, ¿no? La primera, bueno, si la persona que votaba tiene va a estar dispuesta o quiere que Escocia se independice de Inglaterra, y la segunda en realidad era bajar un poco el tono y sostener si la persona quería una mayor autonomía de Escocia respecto a Inglaterra. Sin embargo, cuando se sienta a Salmond con Cameron a negociar esto, Cameron es bastante determinante. Dice, no, la gente va a tener que decidir entre independencia total o no independencia. Quita esa segunda pregunta, que era una posibilidad en realidad de poder generar un camino del medio, ¿no? Donde seguramente allí hubiese sido más sencillo para la gente votar una mayor autonomía, no así la independencia. Y Cameron sostiene que, bueno, si se empezaba con este camino independentista y se generaba este referéndum, que la decisión o la pregunta tenía que ser muy, muy sencilla, muy puntual y muy definitoria, que no se podía andar con medias tintas, ¿no? Una decisión y una definición, en realidad, que para Salmond en su momento es positiva. Él acepta ese planteo que le hace Cameron, pero que después empieza a ahorcar y a sofocar bastante a Cameron, y lo ha colocado hoy en el centro de críticas, ¿no?
Sí, Cameron en un momento parece ser, las encuestas le daban bastante bien en sí en un momento, y Cameron estuvo saliendo a la opinión pública, y entre las cosas que dijo, me partiría el corazón que se divida la Gran Bretaña. Y en los últimos días, la última semana estuvo, bueno, haciendo varios discursos tratando de frenar un poco la subida del sí, finalmente parece ser que lo logró.
Exactamente, porque...
Parece ser no, lo logró.
Lo logró, en definitiva.
No sé si por causa de él o por otros factores. Pero
no, exacto. Lo que ocurrió en realidad fue que en las últimas semanas el sí empezó a subir muchísimo en sus intenciones de votos, y allí Cameron, primero el Partido Conservador empieza a cuestionarle a Cameron esa decisión de haber...
¿Qué relajo nos metiste?
Exactamente. Mucho más sencillo era colocar una pregunta más suave, digamos, y no generar tanta polémica. Y allí Cameron empieza... Y el sistema político inglés también, ¿no? Que tampoco estaba a favor de la independencia de Escocia. Empiezan a tratar de negociar o querer renegociar algunas cuestiones para tratar de que la independencia no saliera, ¿no? Entre ellas, bueno, se plantea, digamos, Cameron, que sea cual fuera el resultado del referéndum, sí se iban a sentar el Ejecutivo escocés con Cameron para tratar de negociar una mayor autonomía a Escocia, ¿no? En el afán de tratar de que no saliera esta votación, que en principio parecía muy muy resuelta, porque los porcentajes del no eran muy altos, y hacia las últimas semanas, hacia el último mes, comienzan a subir y ascender las cifras que daban el sí, hasta llegar incluso algunas encuestadoras a sostener que podía haber una diferencia tan pequeña que las encuestas de opinión no eran no podían dar resultados clarificadores.
Un empate técnico había.
Exactamente, se hablaba incluso en algunos casos de empate técnico, ¿no? Para hablar un poquito de la campaña, en realidad dos o tres puntos bastante relevantes y que también ahora están en cuestionamiento. Los temas más polémicos de la campaña estuvieron en torno, en primer lugar, a la libra, a si Escocia tenía o no que mantener
la
moneda, donde, bueno, Inglaterra planteaba que no, que si Escocia se independizaban era necesario, pero Escocia también, Salmond también decía que, bueno, que si Inglaterra tomaba la decisión de no mantener la libra, ellos tampoco se iban a hacer cargo de la deuda, ¿no? Allí hubo un tirón bastante fuerte respecto a la moneda. Por otro lado, el petróleo, porque recordemos, Escocia es un país muy rico en petróleo, el 91%... Exactamente, el 91% de las reservas de petróleo que tiene Gran Bretaña las tiene Escocia, ¿no? Y se iba a quedar en el Mar del Norte, exacto, y se iba a quedar con esta producción en su mayoría. Por otra parte, bueno, el ingreso o no a la Unión Europea de Escocia también era otro asunto que estaba en juego, y ahí, en realidad... se planteó desde la Unión Europea que no había interés de incorporar nuevos países, ¿no? Tratando un poco de jugar a favor de Inglaterra para que la gente tomara en definitiva la decisión de votar el no.
Y otro tema fue el tema del ejército y la OTAN. El tema de la defensa estuvo arriba de la mesa.
Exactamente, también. Y por último, el tema de armas nucleares, porque hay una central nuclear perteneciente a Inglaterra que está cerca de Glasgow, y los escoceses son fuertes opositores a este tipo de... A la existencia de armas nucleares o de lugares donde se elaboren armas nucleares, y habían planteado que si llegan a la independencia, esa central iba a tener que liquidarse y colocarse, si tenían interés, en el territorio medio inglés, lo cual también generaba muchísima polémica y mucha preocupación para los ingleses, ¿verdad? Porque tratar de eliminar una central de este tipo y colocarla en otro territorio era bastante complicado. En definitiva, bueno, por suerte para Cameron, los resultados le fueron favorables, porque en realidad la votación salió bastante más a favor del no de lo que se esperaba, ¿no? La diferencia fue bastante más amplia de lo que se mantenían en las últimas encuestas de opinión. Hay un punto que está interesante mencionar, que es la votación se realizó para todos los ciudadanos residentes en Escocia hacía por lo menos 2 años, mayores de 16 años. Esto que hizo que personas, ciudadanos ingleses, galeses o irlandeses que residieran en Escocia hacía más de 2 años podían tener la oportunidad de votar, así como algunos escoceses que residen en Inglaterra, en Gales o en algún otro sector de Gran Bretaña
no podían votar.
No podían exactamente votar.
Es importante.
Es bastante importante. Existieron 4.3 millones de escoceses o de personas residentes en Escocia fueron los habilitados para votar y en definitiva, bueno, el 55% de los residentes, de los ciudadanos, de los votantes definieron que Escocia quedara dentro de Inglaterra, unos 2 millones de votos versus un 1.6 millones de votos que son el 45% que sostenía que Escocia debía independizarse.
Y él sí ganó en la ciudad más importante, como decíamos, en Glasgow, y también ganó entre la población más joven de manera bastante importante, lo cual también marca una tendencia en la perspectiva futuro, ¿no? Y los que votaron a no, en el no, fueron las personas más veteranas, digamos.
Exactamente, y también es cierto que en aquellas circunscripciones, aquellas zonas más ricas, el no ganó con muchísimo margen versus aquellas zonas quizás más pobres, uh-huh. Donde la independencia de Escocia salió por porcentajes bastante mayores o por lo menos el margen fue mucho más estrecho, ¿no? Algunas puntualizaciones, bueno, un 85% de participación, donde una votación que es voluntaria, como era en este caso, es bastante alta, de las más altas registradas dentro de las votaciones que ha tenido Escocia en su historia, y bueno, también mencionar que cuando empezó todo este proceso de raconto de votos, al principio no se el margen estaba mucho más estrecho, no se sabía mucho qué iba a acontecer, y bueno, lo fundamental eran 2 circunscripciones que son las más numerosas, la de Glasgow y la de Edimburgo, ¿no? La de Glasgow salió el sí, pero la de Edimburgo salió el no por un amplio porcentaje, y después, bueno, en aquellas circunscripciones más pequeñas, donde mencionábamos, quizás más ricas y demás, hubo, bueno, diferencias bastante importantes, que los porcentajes del no se centraban entre un 55 y un 60%, ¿no? En definitiva, Cameron respira tranquilamente y Salmond en realidad, acepta la derrota luego de conocidos los resultados y también...
Renunció.
Exactamente, sostiene que va a dimitir en noviembre cuando se realice en realidad la convención de su partido, donde no se va a presentar como líder para poder seguir adelante el gobierno, sino que se lo va a dejar a algún otro líder del Partido Nacionalista Escocés, ¿no? Uh-huh. De todas formas, se habla que más allá de la derrota que sufre Salmond, quien también sostiene que se va a alejar, digamos, de lo que es el gobierno escocés, que va a militar dentro de su partido y va a seguir promoviendo toda esta movida independentista, pero bueno, sostuvo, y él había sostenido además que si el referéndum salía contrario a lo que eran sus intereses, él al menos aseguraba que el Partido Nacionalista Escocés por una generación, es decir, 20 o 30 años, no iba a volver a colocar este tema, al menos del referéndum, dentro de la mesa.
De la agenda.
De la agenda, exactamente. En definitiva, bueno, si bien el derrotado es Salmond o el Partido Nacionalista Escocés, se puede ver esto quizás en estos días, pero en realidad Salmond es una figura muy importante dentro de lo que es la política inglesa y escocesa, uh-huh. Y el logro que ha obtenido es bastante importante, y lo que ha generado a nivel político dentro de Gran Bretaña es muy importante, porque, bueno, por un lado logra instalar dentro de la mesa el tema de la independencia de Escocia.
Sí, de lograr mayor autonomía, ¿no? Que era también un punto importante.
Exacto, logra que el sistema político político inglés le acepte el poder generar mayor autonomía, saliese o no saliese el referéndum, y por otro lado coloca dentro de la mesa y fragmenta socialmente, si se quiere, a Escocia, ¿no? Porque si bien el triunfo es de un 55%, hay un 45% de escoceses que se pronunciaron a favor de la independencia, y en realidad es un porcentaje nada menor y que no debe ser despreciado. Al contrario, el sistema político inglés debe despertarse ante esto que ha ocurrido, porque bueno, un 45% de la población le dice que quiere la independencia, o y en realidad debe responder Inglaterra brindándole por lo menos mayor autonomía, para que ese 45% también esté más tranquilo, ¿no? En definitiva, bueno, se abre todo un nuevo debate respecto también a la forma, al sistema de gobierno y la forma de gobierno que debe llevar adelante Inglaterra.
¿Qué forma va a tomar esa autonomía, no?
Exactamente, porque bueno, lo que Cameron le había asegurado a Salmond y al resto de los escoceses era en realidad una mayor autonomía en términos fiscales, en términos laborales y en términos de prestaciones sociales, o sea, de todo lo que tenía que ver con el bienestar social. Y esto genera todo un montón de cuestionamientos. Cameron también, en el momento en que sale a felicitar el triunfo del no, y bueno, su corazón se quedaba tranquilo. Como,
sí, no le partieron el corazón.
No le partieron el corazón a Cameron, se quedó bastante, bastante contento. Pero en realidad ya mencionaba que esta autonomía que había asegurado se le iba a brindar a Escocia no podía estar exenta de brindarle también autonomía, o cierta autonomía, a Gales y a Irlanda del Norte. Porque toda esta cuestión de la autonomía, de la independencia, abrió también nuevos focos de debate en estos otros territorios, ¿no? En Irlanda del Norte y en Gales, donde si bien no son tan fuertes los
sentimientos independentistas.
Exactamente. De todas formas, hay un cuestionamiento, y principalmente se abrió mucho el debate respecto a obtener mayor autonomía, ¿no?
Claro.
En definitiva, hoy en día el sistema de gobierno del Reino Unido, o sea, es un estado unitario, donde existen diferentes territorios que están anexados, ¿no? Como es Escocia, como es Gales, como es Irlanda del Norte. El nombre oficial por eso es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por la unión de todos estos territorios. Sin embargo, es un estado unitario que tiene donde Inglaterra tiene una gran hegemonía respecto a lo que es el resto, y donde, bueno, ha habido como una cuestión asimétrica de brindarle cierta autonomía o ciertos poderes a algunos territorios según se ha dado históricamente la lucha en estos territorios, ¿no? Es el caso de Escocia, donde en el 98 obtiene el parlamento y el ejecutivo, pero en Gales también cuenta con un parlamento, una asamblea, digamos, donde tiene cierta autonomía y potestad decisoria en algunas cuestiones territoriales. Entonces, no hay un reparto de soberanía, sino que se delegan ciertas cuestiones a estos territorios, ¿verdad? El debate en realidad se centra y tiene lugar respecto, por ejemplo, a un primer debate, una primera cuestión que ponía en 1970 Tam Daliel, un diputado laborista del oeste de Edimburgo, respecto a cómo poder gobernar si se llegaba a obtener un parlamento escocés. Y él lo que sostenía es que, bueno, el tema es que la Cámara de los Comunes, aquella cámara donde se encuentran parlamentarios de toda Gran Bretaña, discuten todas las cuestiones que tienen que ver con la política dentro de Gran Bretaña, pero también cuestiones específicas de Inglaterra. Y allí los diputados escoceses también tienen la potestad de elegir y de votar sobre estas cuestiones que tienen que ver solamente con Inglaterra. Entonces, allí, en aquella época, Tom Daliel lo que planteaba era que si los diputados escoceses tenían que abstenerse o no de votar en la Cámara de los Comunes aquellas cuestiones que tenían que ver con Inglaterra, ¿no? La pregunta se mantiene cuando en los 90 efectivamente se crea el Parlamento escocés y la Asamblea de Gales, y significó que, bueno, que varios diputados de Escocia, que generalmente tiene una preponderancia mucho más fuerte laborista, ¿no? Los escoceses se habla que en términos genéricos son tienen posiciones más de izquierda que el resto de Gran Bretaña o que Inglaterra mismo, donde los laboristas generalmente obtienen triunfos bastante más fuertes o por un amplio margen respecto a los conservadores. En algunas cuestiones podían llegar a ser decisorias y podían trancar algunas de las iniciativas que tenían los conservadores dentro de la Cámara de los Comunes para Inglaterra, ¿verdad? la respuesta ante cómo llevar adelante o cómo seguir en este camino de brindarle mayor autonomía a Escocia recuestiona todo el sistema político inglés, ¿verdad? En algunos partidos, algunos líderes han empezado a cuestionar y a replantear de qué forma se le va a brindar mayor autonomía a Escocia y qué forma en realidad se va a replantear para el resto de los territorios, como decíamos, ¿no? En primer lugar, se habla los laboristas principalmente hablan de ir a un sistema autonómico como tiene España, ¿no? Un estado autónomo es en realidad se organiza, es una reorganización territorial en regiones, en municipios, en realidad estas entidades que están regionalizadas o municipalizadas tienen la autonomía para gestionar ciertas cuestiones, ¿verdad? En realidad no tienen las comunidades autónomas, en el caso, por ejemplo, de España, no tienen capacidad legislativa, sino que tienen ciertas libertades a la hora de gestionar cuestiones en el territorio, ¿verdad? Uh-huh. Ed Miliband, que es el principal hoy en día expositor del Partido Laborista, plantea que Inglaterra podía ir hacia un sistema autonómico, brindarle mayor
potestad. Parecido al de España.
Exactamente, o por lo menos replantear esta cuestión de generar ciertas comunidades territoriales o regionales para poder gestionar algunas cuestiones en materia de política pública, ¿verdad? Sin embargo, se habla de que a nivel social y a nivel político Inglaterra no estaría preparado. Hay poco interés de regionalizar, hay poca cultura de región, digamos. Los ingleses tienen poco interés en las cuestiones quizás más territoriales de política pública y se habla que en realidad sería meter una temática, digamos, o una forma de gobernar a la cual los ingleses no están acostumbrados y costaría mucho adaptarse, ¿no? Los laboristas entonces van un poco por este sector, ¿no? Después, la Sociedad de Abogados Conservadores, que son asesores legales de lo que es el Partido Conservador, hablan de generar un sistema casi federal, o sea, darle ciertas autonomías a estos territorios, pero con una preponderancia importante aún del Parlamento inglés. Y por otro lado, hay algunos líderes políticos que ya están hablando de que Reino Unido se transformase en una... En un estado completamente federal, ¿verdad? Uh-huh. Recordemos, es un sistema político en el cual las funciones de gobierno se encuentran repartidas, ¿no? Entre estados que son federados, que tienen una unión y que bajo un único estado que es soberano, que tiene una única constitución, están unidos, ¿verdad? Y allí cada estado federal tiene generalmente bastante autonomía para gestionar la política de cada país, ¿verdad? Entonces, en realidad, por allí se está planteando incluso ver si Reino Unido podría transformarse o no en un país federado. Después, por otro lado, en términos quizás político-partidarios, los laboristas están por esta vía quizás de empezar a ver, de generar un sistema más autonómico. Cameron lo que ha propuesto en realidad es, aún no tiene muy claro cómo llevarlo a cabo, pero sí brindar mayor autonomía a todos los territorios y ver de cómo empezar a conjugar esta forma de gobierno, pero hay ciertos, hay ciertas pancartas que están levantando también otros sectores, como puede ser, por ejemplo, la UKIP. Nosotros habíamos hablado allá por las elecciones en mayo, ¿no? Donde la UKIP, que es el Partido para la Independencia del Reino Unido, un partido de derecha, bastante conservador y nacionalista, había obtenido el primer puesto con el 30%
en las elecciones europeas.
Exactamente, las elecciones de mayo de Europa, ¿no? Se levantó allí un partido que parecía bastante minoritario, pasó a estar dentro de lo que es el sistema político de inglés y muy fuertemente, ¿no? Nigel Farage, que hemos mencionado más de una ocasión, que es el líder del UKIP, ya había propuesto y planteó, digamos, que él iba a ser el principal vocero de los ingleses, que mucho se había hablado de Escocia, pero que los sentimientos y las potestades inglesas habían quedado totalmente de lado ante toda esta nueva corrida, digamos, respecto a la independencia de Escocia, y que En realidad se necesitaban diputados ingleses para definir cuestiones inglesas y que Inglaterra no puede perder el poder ante estos territorios, porque en definitiva, para dejar un poco más claro, digamos, todo este embrollo que hay, cuando Cameron define o dice de dar mayor autonomía a los territorios de Gales, de Irlanda del Norte y de Escocia, no se habla mucho qué es lo que puede acontecer con el territorio inglés específicamente, que hoy está gobernado bajo el Parlamento, bajo la Cámara de los Comunes, donde existen y donde hay legisladores de todos estos territorios, ¿no? Entonces, uno de los principales cuestionamientos, más allá de qué tipo de sistema se puede reconsiderar o, en definitiva, colocar para poder generar mayor autonomía en estos territorios, es también qué acontecería con el territorio inglés, porque no se va a poder legislar, no sería justo, digamos, según lo que piensan los ingleses, legislar cuestiones de Inglaterra en una cámara donde existen y hay legisladores que tienen capacidad de voto que pertenecen a estos otros territorios. Entonces Farage levanta un poco la bandera de los ingleses, exactamente, y sostiene en realidad que, bueno, que los ingleses tienen también que luchar por sus derechos, digamos, y no perder este poder que hoy en día tienen respecto al resto de los territorios, ¿verdad? Entonces, en definitiva, parece que se ha generado todo un nuevo debate en el sistema político inglés y en la sociedad inglesa respecto a cómo llevar adelante
el gobierno
y cómo ajustar también estas nuevos reclamos, digamos, de mayor autonomía o mayor independencia que empiezan a replicarse en otros territorios, y cómo resolver esa cuestión que a nivel social está por lo menos empezando a moverse bastante, ¿no? Y aquí en realidad quizás en el largo plazo se pueda ver que el principal perdedor es Cameron. ¿Por qué? Porque con esa picardía de querer poner contra la espada y la pared a los escoceses y no dejarles votar en realidad una mayor autonomía y no la independencia directa, abrió todo una nueva gama de reclamos quizás o de posibilidades para Escocia y el resto de los territorios de obtener muchísima mayor autonomía de la que quizás estaban esperando o buscando. Exactamente. Entonces, dentro del Partido Conservador ya se le está acusando a Cameron de haber sido poco inteligente a la hora de sentarse negociar. A negociar lo que iba a ser este referéndum. Veremos un poco qué acontece. También el sistema político inglés se le está quejando a Cameron y diciendo, bueno, che, no era necesario ir tan lejos con este referéndum, con darle más autonomía a Escocia se podían solucionar las cosas, mayor autonomía al Parlamento y al Ejecutivo que existe hoy en día, pero hoy no va a ser posible y se tiene que ver un nuevo diseño institucional que pueda brindarle más autonomía a Escocia, al resto de los territorios, sin perder también la hegemonía que tiene hoy en día Inglaterra y que obviamente Cameron no pretende dejar de lado.
Sí, y el 9 de noviembre hay otro referéndum muy importante, en este caso en España, que es de carácter consultivo, pero que también va a marcar, sin duda, va a ser un hito importante en la historia de España y de esa región. Y bueno, el resultado en Escocia también, bueno, no es muy alentador para los catalanes que están, digamos, por un camino similar allí en España. Tamara, nos reencontramos el lunes que viene. Muchas gracias por el análisis y les comentamos que después de la pausa llega el profesor Aldo Tripaldi con el espacio de Buenas Prácticas Corporales.